Y como anticipábamos, tenemos el contacto ya con Florencia Lemos, de Pro Derechos, que nos va a hablar un poco y nos va a ilustrar acerca de esta situación que tiene que ver con él, que ya se abrió el registro el día de hoy, ¿verdad? Para poder comprar, aparentemente en julio, marihuana en farmacias. Un registro que tiene un montón de requisitos, ¿verdad? Que es importante saberlos y que además tiene toda una carga que tiene que ver con por qué se ha aplazado tanto, ¿no? Esto, esta decisión y la venta, ¿verdad? Que se había anunciado ya hace un par de años, que para mayo, que para agosto, que para septiembre, que para el siguiente año. Y bueno, todo eso tiene un porqué, ¿no? Vamos a hablar entonces con Florencia, que nos está escuchando, me imagino.
Hola, ¿cómo andan, Franco? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
Buenas tardes, gracias, por supuesto, a vos por el contacto. Y bueno, como adelantábamos, ¿verdad? Hoy se abrió el registro. ¿Cuál es la noticia para ustedes, digamos? Es un avance, me imagino, ¿no?
Sí, claro, es un día súper importante para la regulación del cannabis acá en Uruguay. Bueno, se lanza la apertura de registro de una vez por todas. Nos parece súper importante porque es fundamental que esta pata de la ley se empiece a implementar para efectivamente poder ver transformaciones y poder ver cambios y procesos. Así que bueno, muy felices de que una vez por todas se haya alargado, y esperamos que la gente que acompaña y que se informe sobre la ley, que se informe sobre la regulación, y sobre todo también a los usuarios que puedan acompañar y evitar la ley, defenderla también, haciendo uso del registro y luego de la venta en farmacia.
¿Por qué demoró tanto, Florencia, esto de que por fin se pueda abrir el registro?
Y bueno, en realidad, dentro de las tres vías de acceso que prevé la ley, los clubes de cannabis ya vienen funcionando, hay 51 clubes habilitados, hay pila de cultivadores también, alrededor de 6.600, y la parte que en realidad nosotros esperamos que tenga más impacto, que pueda llegar a más gente, es esta de la venta en farmacia. La verdad que la implementación ha pasado por un montón de procesos, en el sentido de que, bueno, es una política totalmente nueva, innovadora, desde capacidades institucionales que hubo que formar, desde también un montón de coordinación entre diversas instituciones y diversas partes del Estado para ponerse en marcha, y después también toda la parte productiva de lo que ha sido para las empresas también embarcarse en esto. Nosotros creemos también que hay mucha precaución, en el sentido de que siguen habiendo también muchas opiniones bastante conservadoras de lo que puede ser realmente el impacto positivo que pueda tener esta ley.
¿Y por qué, contémosle a la gente, por qué está, bueno, en medio de todo esto, y el registro es por parte del correo uruguayo?
Sí, bueno, cualquiera de las tres modalidades que plantea la ley para acceder a cannabis para uso recreativo, tanto sea los autocultivadores como los clubes, como la gente que quiere ir a comprar a las farmacias, se tiene que inscribir en el registro. Esto se hace a través de las agencias del correo, como vos decías, que hay 63, creo que son, o 65 en todo el país. Y esto tiene que ver para, bueno, la regulación se trata de eso mismo, de una regulación, no de una liberalización del consumo, sino que se va a llevar un conteo de la gente registrada para poder hacer entrega y para poder producir, en este caso, en el caso de las empresas que están produciendo para el Estado, para la venta en farmacias, tener un registro de, bueno, cuánta gente, cuánta es la demanda actual de usuarios de cannabis y cuánta gente se va a tener que abastecer.
Bien, y en ese caso, digo, las empresas ya más o menos tienen algún número previsto que digan, bueno, en base a la gente que ha cultivado o que se ha registrado para cultivo, para autocultivo, ajá, mejor dicho, y los clubes de cannabis más o menos han tenido alguna idea de cuántos podrían llegar a registrarse.
No, mira, nosotros creo que no se cuenta con datos oficiales de cuál es la demanda real de usuarios de cannabis. Lo que sabemos es que hoy en día todas estas vías legales, tanto los clubes como los autocultivadores, podrían estar cubriendo alrededor de 15.000 usuarios. Según la última encuesta de Hogares, los usuarios que declaraban ser consumidores habituales eran 55.000. O sea que queda una gran parte de los usuarios habituales, sin contar aquellos usuarios recreacionales o que lo hacen más espaciadamente en el tiempo. Es un número súper grande, 55.000 usuarios, que de lo que estimamos que deben haber alrededor de 15.000 que ya están accediendo por vías legales.
¿Y cómo se está trabajando desde Pro Derechos? Es decir, ustedes tienen como una forma, ¿no?, de participar, me imagino, algo que se está haciendo.
Sí, mira, bueno, nosotros ahora estamos pensando también en la medida de que ahora en mayo abrió registro y hasta julio no se va a alargar la venta, de poder estar también informando, sobre todo, informando sobre qué implica la regulación y por qué es importante apoyarla, que es lo que venimos haciendo ya hace años. Y conjuntamente también ahora estamos trabajando con las demás organizaciones del movimiento que está a favor de la regulación del cannabis. Nos estamos juntando y varias de esas organizaciones están planificando actividades para estas semanas en el marco de la Marcha Mundial de la Marihuana que se hace en varias partes del mundo. Así que ya de paso también convocar para estas actividades. La marcha va a ser 5 de mayo en la Plaza Cagancha a partir de las 17 horas y es el Movimiento por la Liberación del Cannabis, la organización que está organizando justamente esta actividad. Y el 13 de mayo también va a haber un toque en la Plaza Liber Serengni, que la comunidad canábica uruguaya también está organizando. Nosotros estamos acompañando desde el movimiento, si bien hay diversas actividades, todos juntos, para poder llegar también a la mayoría de la gente, que se pueda arrimar, que pueda sacarse dudas y que pueda apoyar este nuevo proceso que comienza a partir de la venta en farmacia.
Bien, está circulando, ¿verdad?, que ya se impulsó por parte de la Junta Nacional de Drogas un video informativo acerca de cómo es el registro, ¿verdad?, que están tiene algunas personalidades. Sí. Como Drexler, Troncoso, María Mendive, el profe Piñeroa, contando un poco eso, este tipo de campañas, digamos, ¿la planifica la Junta o ahí también ustedes y el resto de las organizaciones tienen injerencia?
No, esta es una campaña que se ha hecho desde la Junta Nacional de Drogas. Si bien puede tener alguna similitud con lo que fue Regulación Responsable, que fue el espacio de organizaciones que funcionaba cuando la campaña por la legalización, ha sido una campaña generada por la Junta, pero creo, esa es mi opinión personal, que es incluso provechoso que se pueda usar una estética amena y mensajes con figuras públicas, pero en este caso, como es el caso de estos spots.
Claro. Además, me imagino que ustedes están trabajando desde hace muchísimo tiempo con esto y justamente una de las preguntas que queríamos enfatizar es en cómo se han encontrado ustedes trabajando con dos gobiernos diferentes, ¿verdad? Porque es un poco así, y con autoridades de la Junta Nacional de Drogas que han cambiado, de alguna forma me imagino como en algún momento fue como empezar un poco no de cero, pero sí tratando de nivelar,
bueno, ¿no? El escenario político y también institucional cambia un poco cuando se pasa de lo que es la legalización a lo que es, ahora todo el proceso de implementación. Como tú decías, hay muchos cuadros y responsabilidades que han cambiado. Nosotros tenemos nuestras críticas y las hemos marcado públicamente en cuanto a la lentitud que ha llevado este proceso. Y más que nada también, a esto, ¿no? Al volver al debate público y a la comunicación y la transparencia de, por qué está siendo demorado este proceso. Entendemos que han habido un montón de cuestiones que se han tenido que ir superando, que algunas pueden ser por voluntades políticas y otras son más también de gestión y de administración y de que es una política súper innovadora y nueva para nuestro país. Nosotros, por ejemplo, al día de hoy seguimos reclamando la implementación del cannabis medicinal, que es toda una pata de la ley que está todavía sin implementar y no existen productos a disposición de las personas que quieran hacer un tratamiento con cannabis. Eso nos parece que es una de las cosas que también el gobierno debería empezar a pensar y a bajar a tierra.
Sí, incluso, ya que tocas ese tema, lo hablábamos el otro día con Raquel Peirauve, que justamente cuando salió todo el tema de las hierbas canábicas, ¿verdad? Y ella nos decía que incluso había muchas trabas, como que el gobierno había puesto trabas para el cannabis medicinal y que sería un poco absurdo que aparecieran estas yerbas, ¿verdad?, con cannabis, ¿no? ¿Y cómo manejaron ustedes ese tema?
Bueno, sí, nosotros creemos que hoy en día la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública, es la responsable de que esta parte de la ley no esté implementada. O sea que las responsabilidades recaen sobre el Ministerio de Salud Pública, al cual le exigimos que empiece a implementar una ley que ya se aprobó hace 3 años. Nosotros lo que también observamos es que hay mucha gente que ya está en tratamiento de cannabis, pero que no puede acceder a un producto de calidad. El Ministerio de Salud Pública, tanto como Presidencia, tienen también la responsabilidad de cuidar y de prevenir en cuanto a salud de las personas. Entonces nos parece súper importante que se empiece también a investigar y que se empiece a habilitar productos.
Florencia, ¿cómo es el método, digamos, los pasos que hay que seguir para poder registrarse en el correo en el caso de la compra en farmacias? ¿Con qué se encuentra una persona que quiere registrarse?
Bueno, tienen que ir a uno de estos lugares del correo, como te decía, que creo que son 63 o 65. Tienen que ser mayores de 18 años, tienen que ser residentes nacionales con al menos 3 meses de residencia. Tienen que presentar una constancia de domicilio, que puede ser un recibo, y con eso en el correo ya pueden hacer su registro.
Bien.
Allí les van a hacer algunas preguntas, pero nada más que para tener una estimación sociodemográfica de las personas que se registran. Contar también que nuestra experiencia, desde muchos de los miembros de ProDerechos, que somos parte de clubes de cannabis, o también usuarios que ya están registrados como autocultivadores, nosotros ya nos hemos ido a registrar en el correo. Es un trámite súper sencillo, lo hacen a través de un software que tienen ahí ya instalado, y no demora más que 5 minutos.
Bien, y en este caso se habla también de lo que es la huella digital, ¿verdad? Para mantener de alguna forma el anonimato. ¿Esos datos quedan después o se los lleva
por...? Esos datos no quedan en el correo, sino que quedan en el IRCA, que es el Instituto de Regulación y Control que se encarga de implementar la ley, y son datos que tienen el carácter de datos sensibles, toda esa información. O sea que no puede ser usada por ningún organismo a no ser que tenga el consentimiento explícito de la persona. Es para una cuestión de poder reconocer luego en la farmacia. Y bueno, como te decía, nos parece importante que los usuarios puedan irse a registrar para después poder adquirir a este cannabis, que va a ser un cannabis de mejor calidad en el sentido de que no va a tener sustancias tóxicas o nocivas para la salud. Y bueno, y además de apostar por una vía legal y una política alternativa que no es punitiva para combatir también el narcotráfico y los problemas de drogas.
Bien, y en este caso, porque también, bueno, en el correo, como decía, se puede inscribir para autocultivo, ¿verdad? ¿La inscripción para el autocultivo es parecida o
es...? Es lo mismo, nada más que no tiene la parte de la huella dactilar, porque después el autocultivador no tiene que ir a ningún lado, va a su casa a plantar, digamos. Claro. Tiene que también cumplir con los requisitos de ser mayor de 18 años, residente en el país, y presentar una constancia de domicilio junto a su cédula.
Bien.
Lo que sí, los registros son excluyentes. Cada usuario tiene que elegir una de las 3 vías de acceso: puede ser autocultivo, clubes o la venta en farmacias, pero no puede estar registrado más de uno a la vez.
Bien. Eso tiene que ver con una medida, digamos, o una cantidad, una dosis que se pretende, ¿verdad?
Claro, sí, porque se pretende que a través de cualquiera de las modalidades, en realidad, el usuario acceda alrededor de 40 gramos por mes, que es un número que está establecido por la ley y que sirve también, más que nada, bueno, para marcar un número establecido de lo que se permite también para el porte, por ejemplo. A través de las farmacias se va a poder acceder a 10 gramos por semana, por lo que tengo entendido, en paquetes de 5 gramos, pudiendo cumplir los 40 gramos al mes.
Y en el caso del autocultivo, ¿verdad? Después de la inscripción, ¿hay alguna especie de control de personal del IRCA o del Ministerio del Interior?
Sí, por lo que tenemos entendido, no es por el Ministerio del Interior, sino es a través del IRCA. Lo que tiene de bueno es que al estar inscripto en alguno de los registros, el usuario queda amparado por esta ley. Entonces todo lo que tiene que ver con penalidades, policía y Ministerio del Interior, se supone que se separa. Claro. Los que hacen las fiscalizaciones de los autocultivos, por lo que tengo entendido, son fiscalizadores del IRCA que hacen visitas, creo que coordinadas con las personas, para hacer recomendaciones sobre los cultivos.
Claro, porque recordemos que también tienen algunas especificaciones que tienen que ver con el lugar.
La cantidad de plantas, sí.
La cantidad de plantas, el lugar en donde está, y que es importante también la fiscalización en ese
Exactamente, sentido. Y eso es lo que está haciendo el IRCA, está fiscalizando tanto a los cultivadores como a los clubes de membresía.
Bien, recordemos también cómo va a ser el tema de las dosis, ¿verdad? Cómo se va a vender y además los precios.
Sí, bueno, justamente decía, van a ser bolsas de 10 o 5 gramos. Creo que en esta primera instancia solo se va a vender de a 5 gramos, pero pudiendo llegar a 40 gramos al mes, eso va a ser como lo máximo. El gramo va a estar a $1.30 por gramo, que es un precio sumamente bajo, o sea, es un precio sumamente adecuado para que la persona pueda gastar más o menos lo mismo que se está gastando en el mercado negro o incluso menos, pero con una calidad sumamente mayor y controlada.
Ahí va, en base a lo que es la calidad, ¿no? Sí, porque se ha hablado del nivel de psicoactividad que pueda llegar a tener el cannabis. ¿Eso está regulado, digamos, con un cierto nivel?
Sí, eso está regulado. Yo no recuerdo ahora exactamente cuáles son los niveles. Van a tener concentraciones de THC y también de CBD. Y no sé cómo está estipulada la potencia, pero sí sabemos que se han hecho catas y que, o sea, los usuarios que
han pegado, se puede decir, a lo criollo.
Han podido acceder, sí, la verdad que sí, han quedado conformes. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ya te digo eso, en comparación con lo que se está accediendo en el mercado negro, esto también va a tener un montón de otros controles fitosanitarios, de metales pesados, etcétera, que te van a garantizar también una mayor seguridad del producto.
Sin duda, ¿no? Porque me imagino que después de un tiempo se hará un balance y también se pondrá justamente la balanza todo eso, ¿no? De que la gente también va a querer, sin duda, poder adquirirlo de forma segura como lo establece la ley, pero que me imagino también que le sirva, ¿no?
Que sea de su gusto. Eso creo que ha sido una de las cosas que siempre se ha tenido en consideración, en el sentido de que puedan ser productos que sustituyan a lo que se accede en el mercado negro.
Bien, vamos a estar siguiendo de cerca este tema, también respecto a la marcha del día viernes, recordar
de
nuevo.
5 de mayo, que es este viernes a las 17 horas, desde la Plaza Cabancha hasta la Torre Ejecutiva, es la marcha que organiza el Movimiento por la Liberación del Cannabis, y el 13 de mayo hay un toque en la Liber Serenia a las 18 horas que organiza Comunidad Canábica Uruguay. Los invitamos a acercarse. La marcha también tiene que ver con esto que hablábamos un poco, de exigir al Estado también transparencia en el proceso, de que se cumplan las fechas estipuladas y, bueno, que los usuarios podamos salir también a defender nuestros derechos.
Bien, quedó hecha entonces la invitación. Te agradecemos el contacto, Florencia.
Gracias a ustedes por el espacio.
Que pases bien.